Madrid al tanto, contrarreloj, con Rodrigo de Pablo.
Ya ha acabado todo el fútbol, solo en juego ese Betis Estudiantes de la ACB. Vamos a conocer el panel de resultados de este domingo 18 de octubre. Carlos Sánchez Blas, empezando por la jornada en el grupo 5A de la segunda división B.
Con estos resultados definitivos, Getafe B1, Rayo Majadahonda 2, Las Rozas 1, Castilla 2, San Sebastián de los Reyes 0, Navalcarnero 1, Atlético de Madrid B1, Poblense 0 y fuera de la comunidad Atlético de Baleares 4, Dux Internacional de Madrid 0.
Hemos contado también 5 partidos correspondientes al grupo 7A de la tercera división.
Rayo Vallecano B 3, Moratalaz 2, San Fernando 3, Santa Ana 1, Flaterz 1, Villanueva del Pardillo 0, Pozuelo 1, Complutense 0 y Adarve 1, Paracuello Santa Mira 1.
Y en el grupo B otros 4 partidos en el programa de hoy.
Con estos resultados, el Álamo 2, Alcorcón B 4, Tribal 1, Pinto 1, Carabanchel 2, Villaverde 0 y Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos 0, Real Aranjuez 0.
Tercera jornada de la primera femenina con 2 partidos ya terminados y uno pendiente de esta tarde, que además es un derbi.
2 victorias, Santa Teresa 0, Atlético de Madrid 2, también se ha jugado el Eibar 0, Madrid Club de Fútbol 1 y esta tarde derbi en la ciudad, Real Madrid, 6:30, Real Madrid, Rayo Vallecano.
Y ya ha acabado la segunda carrera, la de Moto2 en Motorland, en ese gran premio de Aragón de motociclismo que está teniendo lugar hoy.
Menuda mañana, ¿eh? Se nota que estamos de estreno porque el madrileñismo está pegando fuerte en las dos ruedas. Podio para Raúl Fernández, tercero en Moto3, Jorge Martín, tercero también en Moto2, el piloto de San Sebastián de los Reyes. Y vamos a recuperar, Rodri, este sonido de Raúl Fernández, repito, piloto madrileño, tercero en Moto3 en Dazón.
He llegado al parque cerrado llorando porque, bueno, es algo que desde pequeño sueñas con ello, sueñas estar aquí en el Mundial, cuando estás siempre quieres más. Sinceramente, bueno, estoy muy contento de terminar en el podio. Si me lo dicen hace un fin de semana en el Gran Premio de Le Mans, lo hubiera firmado, pero después de la carrera que he hecho me he sabido a poco.
Queda la carrera de MotoGP, el plato fuerte, ya lo saben, sin Marc Márquez, pero Loewe primero, Bastianini segundo, tercero Jorge Martín, el piloto de San Sebastián de los Reyes, en la categoría de Moto2.
Madrid al tanto, contrarreloj, con Rodrigo de Pablo.
Última hora ya de Madrid al tanto contra reloj, última hora para escuchar también a nuestros oyentes con esta música que nos ha puesto Raquel Cordonier, que tiene su flow, ¿eh? Ya se van los pies a esta hora de la tarde. Ya, Irene, ves que esto está casi hecho, ¿no?
Y dan ganas de bailar, ¿verdad?
Y ya vamos pensando en salir de aquí también y terminar de culminar la jornada del domingo.
Pues se me está pasando volando este primer programa de Madrid al tanto. En el 609-771-385 no paran de llegar mensajes de nuestros oyentes. Vamos a escucharlos.
Saludos, estoy atravesando Madrid y me ha hecho mucha ilusión reencontrarme con esta sintonía de Onda Madrid, tan reconocible cuando era pequeño, los domingos por la mañana, en mi Segovia natal, Madrid al tanto que sonaba. Así empecé a enamorarme del periodismo, de la radio y del fútbol modesto. Hoy me dedico a ello, en Cantabria, hacia allá voy, porque hoy también estrenamos temporada nosotros, así que a disfrutar, que sea un gran año. Un abrazo para todos, un saludo de hoy.
Buenos días, Madrid al tanto, un oyente fiel desde Valdemoro. Quiero daros la enhorabuena por vuestro debut y en especial quería felicitar a Esther García, que fue su cumpleaños el viernes y estaba muy ilusionada por empezar hoy con lo que más le gusta a ella, que es las Pandas, que sois la mejor banda de Madrid que podéis tener.
Mensajes más bonitos los que nos llegan.
A gusto, ¿eh? Con oyentes así,
claro,
iniciar una nueva temporada.
Claro que sí, además te felicitan el cumpleaños aunque
están
sea
en todo, están en todo. Se nos olvida a nosotros, ya se les acuerda. Ya se acuerdan ellos de felicitar a Esther, que ha cumplido años esta semana, claro que sí. Bueno, mensajes que queremos que también sigan llegando a nuestra cuenta de Twitter, que es la de siempre.
Sí, en Madrid al tanto, arroba Madrid al tanto en Twitter y en Facebook también. Ya sabéis, podéis comentar con la etiqueta de hoy, que es Matt Siempre Vuelve.
Tenemos un oyente más que escuchar. ¿Qué te parece, Irene?
Por favor, vamos a
escucharle. Por favor, que pase, que pase.
Hola, soy Paula, encantada de volver a escuchar Madrid al tanto. Estoy contenta por la victoria del Alcorver y mucho ánimo por los positivos del Alcorcón. Un abrazo de gol.
Paula, abrazo oyente, de gol, Paula. Alfarera de pro desde la cuna.
Qué nombre tan bonito, qué nombre tan bonito, Blas, Paula. Qué nombre tan bonito y qué alegría nos da tener oyentes de todas las edades, sí, como Paula.
Agradecemos además a Paula, que siempre nos manda una fotografía o un dibujo de su agrupación deportiva Alcorcón.
Que sigan llegando los mensajes, los audios, los mensajes de voz de nuestros oyentes a nuestro número de WhatsApp, que lo recordamos. Irene, ¿cuál es?
Es el 609-771-385.
Enseguida estamos escuchando a los primeros protagonistas ya dentro de esta última hora de Madrid al tanto contrarreloj, pero el deporte en directo manda y manda, por lo tanto, el baloncesto con el partido de Estudiantes en la cancha del Betis dentro ya del último cuarto. Javier Rodríguez.
Rodrigo, Irene, ¿estáis agarrados a la silla?
Sí.
Estamos.
Bueno, pues porque vienen curvas, hacedlo bien, agarraos fuerte porque Estudiantes está mandando la máxima del partido, 60-69 para el equipo de Javi Zamora. Ha tenido que parar el encuentro Curro Segura para ajustar las piezas porque de la mano, sin duda, de un Abramovich que está de dulce ahora mismo en el cuadro colegial, están consiguiendo la máxima. Ahora el Alihub no va a entrar, le van a señalar la falta. En defensa, Alec Brown, será, por tanto, tiros libres para Betis. Como digo, estamos a 5:42 para el final del partido. Buenas noticias desde San Pablo. Betis 60, Estudiantes 69.
Y recordamos que el deporte no para, que se ha suspendido, también como el del Alcorcón, el encuentro de la ACB del Real Madrid, que tenía que jugar esta tarde contra el Bilbao Basket, pero sí vamos a contar en esta sintonía, dentro del partido de la Onda, el Rayo Vallecano Español, un partido de primera división que coyunturalmente se va a jugar en segunda y esperemos que no por mucho tiempo, con el regreso de RDT, de Raúl de Tomás a Vallecas. Vamos a ir alternando el deporte en directo con los primeros protagonistas de esta primera mañana, de esta primera jornada de Madrid al tanto contrarreloj. Creo que hasta ahora, y por esto de los protocolos, nos escucha por teléfono el autor del primer tanto de la temporada, que no es otro que Mora, del Moratalaz. Hola, Mora, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ti te ha correspondido el honor, nada más empezar la mañana, a las 11 y muy poquitos minutos. Ahí has estado tú para volver a poner el sonido del gol en la matinal de Onda Madrid para que suene el domingo como siempre ha sonado, así que enhorabuena.
Muchas gracias. Sí, de la verdad que ha sido todo un honor.
Cuéntanos cómo ha sido ese gol, cuenta por la radio en primera persona, cómo ha sido ese primer gol de la temporada.
Pues ha sido una jugada en banda con Sergio, mi compañero, el lateral, que había subido. Mal ha dado, creo que estaba en torno a la esquina del área grande, que me he girado, he hecho una pared con Aníbal, que me la ha devuelto por arriba y bueno, el balón iba botando y se la ha querido pegar raso, que finalmente pues la ha entrado por debajo de las piernas al portero y gol.
Bueno, pues ese ha sido el primer gol. La lástima es que tenga que darte la enhorabuena en un partido que después, no habéis podido sacar adelante, ¿no? Y eso que lo teníais muy bien encarrilado.
Eso es. Sí, la verdad es que pues bueno, han sido sensaciones contradictorias, pues contento por un lado por el estar un poquito más cerca de volver a esa realidad y esa felicidad que nos daba el fútbol en condiciones normales y contento también por haber anotado el primer gol, lo único que bueno, pues al final no hemos podido conseguir la victoria y es lo que ha sido ese sabor agridulce.
¿Cómo ha sido la experiencia de jugar ese partido a puerta cerrada, pero con algunos aficionados al otro lado de una valla que estaba a unos cuantos metros de donde estabais vosotros?
Bueno, creo que es lo que nos espera, esa temporada típica, y bueno, la verdad es que es una sensación un tanto extraña, el no notar pues a tus familiares o gente más cerca en el campo, que bueno, parece un poco más como un entrenamiento o algo un poquito más frío, que lo notamos nosotros en el campo, pero bueno, preferimos jugar y tener esa posibilidad como la tenemos que no jugar, vaya.
¿Y en Moratalaz? ¿Ya os han dicho cómo va a ser la cosa?
¿El qué, perdona?
En Moratalaz, digo, cuando juguéis en casa, ¿ya os han dicho cómo va a ser la cosa de los aficionados?
Sí, nosotros pues tendremos los protocolos propios del COVID y bueno, el acceso a la grada está restringido, principalmente irán los abonados y luego pues para el resto de personas que acudan al encuentro, y la verdad es que está bastante organizado y controlado por todo este tema.
Mora, te deseamos mucha suerte, ¿eh? A ti y a todo el Moratalaz. Esto no ha hecho más que empezar, seguro que no se demora la primera victoria. Un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
Ya digo que vamos a ir alternando las impresiones de los que han protagonizado toda la mañana sobre los campos de juego, pero también con el deporte en directo que continúa en la final de la Copa del Rey de Rugby. Ojo que el partido se está estrechando, 18-21 para el Alcobendas, que quiere revalidar el título de la Copa del Rey, y también partido en juego en San Pablo. Ahí despega Estudiantes en el marcador, Javier.
Y tanto, ya podéis soltar una mano de la silla porque esto empieza a ir cuesta abajo. No acierta Cumache con el adicional. 60-73, 13 arriba Movistar Estudiantes. Máxima no, la más grande de todo el partido sin duda. 13 arriba para Estudiantes, ataca Betis. El lanzamiento de 3 de Campbell. Triple, 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 triple del Betis. 6-3, 7-3. Se quiere agarrar al encuentro. 3.50 para llegar al final del encuentro. Betis 63, Estudiantes 73.
Estamos también en Getafe, en ese partido de Segunda División B que arrancaba a las 11:30 con la victoria del Rayo Majadahonda 1-2 sobre el equipo local, y con Juan Pablo Montero, un incombustible de los banquillos que se ha estrenado con victoria esta temporada. Juanpa.
Estamos con Antonio Iriondo, el técnico del Rayo Majadahonda. Victoria importantísima, victoria trabajada, y además está bien, ¿no?, empezar el campeonato con 3 puntos.
Por supuesto, campo difícil. La tensión que hay en el primer partido, no sabes qué va a pasar, si la gente va a estar bien o no, y yo creo que el equipo ha estado bien y creo que la victoria es justa.
El final ha sido de infarto, ha estado a punto de poner el empate el Getafe.
Sí, el empuje del Getafe, lógicamente iba perdiendo, tenía que ir con todo y nos ha puesto en una situación un poquito complicada. Quizás el centro del campo lo hemos perdido para manejar el juego en todo momento y les hemos dado la posibilidad de que nos hicieran algún gol.
¿Las aspiraciones cuáles son? ¿Volver a la segunda?
Ganar el domingo, esa es la aspiración. El domingo tenemos un partido, bueno, no hay ningún partido fácil en esta liga, son todos finales, es una liga muy corta y habrá que vivirlo de esa manera.
¿Han tenido aficionados aplaudiendo, animando aquí en la ciudad deportiva del Getafe? ¿Qué le parece la vuelta a los campos?
Pues hombre, me hace muy feliz volver al sitio donde me tiro aquí 7 y 5, 12. Esta es la temporada 13, imagínate. Pues es como si, bueno, es mi casa.
Pues muchas gracias, enhorabuena y a seguir trabajando, un placer.
Muchas gracias.
Antonio Iriondo, un grande, claro que sí, que vuelve al banquillo que mejor se le ha dado el Rayo Majadahonda. Se estrena con victoria esta temporada. Vamos a ir con otra buena noticia, que es la de Estudiantes, que está ya apurando los últimos minutos de partido en el pabellón San Pablo. Victoria a punto de llegar, será la tercera consecutiva para el equipo de Zamora, así que nos vamos hasta el final a Sevilla con ese Betis Estudiantes, Javier.
Pero por si acaso, volveos a agarrar a la silla, poneos el casco porque Betis renuncia a tirar el partido. Ahora en línea de tiros libres para Gentile, va con el primero para adentro. 6-9-7-7. El partido más 8 para Movistar Estudiantes. Va con el segundo el jugador italiano. Botando una, botando dos sobre el parqué del San Pablo en Sevilla. Levanta el segundo tiro, planito para adentro también. 6-9-7-8. 9 arriba Movistar Estudiantes, 2-27 para el final del partido. Va a jugar desde la línea de fondo. Vuelve a pista, por cierto, Abramovich, para mí uno de los hombres a tener en cuenta en el día de hoy para llevarse ese premio al pibe del encuentro. Jugando Campbell para Betis, subiendo ya la bola, botando con mano izquierda, buscando el apoyo, lo encuentra, tirando el bloqueo, una serie de bloqueos Betis, la pelota de nuevo para Campbell en la esquina de tres, triple, 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 y van tres de Campbell consecutivos, 7-2, 7-8, 2-5 para el final del encuentro. Sube el esférico Gentile, le cuesta, la presión es asfixiante. Pelota para que juegue de nuevo John Robertson en la esquina, tapado totalmente. ¿La va a terminar perdiendo? Sí, la pierde, pelota para Betis. Ojito, ojito, ojito. Son 5 de diferencia. Betis 7-2, Estudiantes 7-8. 1-55 para el final.
Dieciséis minutos sobre las 2 de la tarde, con ese en juego todavía, con ese partido todavía en juego en Sevilla, siguen llegando los protagonistas. Hay un partido que ha sido el más goleador, Irene, 6 goles, para arrancar, no está nada mal. 6 goles, media docena. Queríamos empezar así, con público en las gradas, con aficionados, y todo se ha dado en el Facundo Rivas, ¿eh?
No se ha podido quejar nada a Antonio Fuentes, ¿eh? Que seguro que además le han tratado genial en el Facundo Rivas.
Que nos lo cuente él. Partido con público y con lluvia de goles, Antonio, en ese El Álamo 2, Alcorcón B 4.
Pues sí, compañeros, seguimos aquí en el Facundo Rivas, donde hemos narrado esa contundente y merecida victoria del filial alfarero, que ha terminado, que ha empezado, perdón, el campeonato como una moto, como lo terminó el pasado mes de julio en ese pleito ascenso que no se pudo consumar con el ascenso del filial alfarero. Y uno de los protagonistas, por lo menos estuvo presente en ese playoff y hoy ha sido en el partido, ha sido Diego Moreno Escobar, conocido como Guito, jugador del Alcorcón B. Buenos días y felicidades.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, la verdad es que lo que te digo, habéis empezado como motos hoy, a pesar de que el Álamo ha empezado un poco mejor, y luego creo que sobre todo físicamente habéis sido claramente superiores, ¿no, Guito?
Sí, creo que el equipo ha estado siempre muy junto, no se ha partido. En esos primeros minutos hemos sabido sufrir y luego el equipo ha ido de menos a más, y la verdad es que ha sido un buen partido de todos.
Guito, aunque vuestro descanso ha sido menos que el de otros equipos, ya había ganas, mono de fútbol, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Ha sido menos que el de otros equipos, pero por desgracia ha sido mayor que habitualmente. Teníamos ya muchas ganas de empezar, de volver a la competición y de conseguir los primeros 3 puntos.
Un nuevo modelo de competición, la tercera división repartida en 12 grupos. Tenéis unos rivales fijos al principio. ¿Cómo ves este nuevo formato?
Bueno, como todo es un poco extraño, pero ahora estamos en tiempo de adaptarse a todo lo que venga, y creo que el equipo es lo que tiene, que se adapta a todo y siempre va a competir, sea como sea la competición.
Pues enhorabuena y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Las palabras de Guito, uno de los protagonistas en el partido de hoy, esta victoria del filial alfarero en el Facundo Rivas, un filial alfarero que la próxima semana descansará, mientras que el conjunto de Emilio López, el Club Deportivo El Álamo, que se ha visto superado hoy por el filial amarillo, rendirá visita en el Soto al Móstoles Club de Fútbol. Los mejores de cada equipo, aunque ha estado muy bien en conjunto el equipo de Alcácer, el Alcorcón B, vamos a dárselo por eso de los 2 tantos a Juancho, mientras que el mejor del conjunto del Club Deportivo El Álamo se lo vamos a dar a Cañizares. Esto fue todo desde el Facundo Rivas. Volvió el fútbol, volvió la radio, qué alegría. Saludos y muy buenas tardes desde el Álamo.
Muy buenas tardes para ti también, Antonio Fuentes. Se ha sonado un partido a domingo por la mañana, de verdad. Ha sido Navalcarbón, con esos bombos, con esa agitación en la grada, con 450 espectadores en el partido más al tanto que ha ganado el Castilla 1-2 en Las Rozas. Creo que Esther está en directo con un protagonista de ese encuentro, Esther.
Así es, estoy con Iván Elguera, el técnico de Las Rozas. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué sensación, qué valoración haces de este tu debut y del debut de tu equipo, Las Rozas?
Bueno, cuando pierdes no te gusta hacer valoraciones, pero bueno, tendremos que el partido después de jugarlo y bueno, pero la valoración yo me voy contento, ¿no? Mi equipo siempre ha intentado jugar el balón, siempre hemos intentado crear problemas al Real Madrid, creo que ellos han intentado jugar menos el balón que nosotros y eso ya es bastante bueno para nosotros. Lo que pasa es que bueno, te vas mal por la derrota porque creo que hemos hecho bastante mejor segunda parte que ellos. Quizá nos ha condenado bastante los 20 primeros minutos, que es donde nos han hecho los goles, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe no me voy tan disgustado como para volverme loco después de este partido.
Quizás piensas que el empate podía haber sido el resultado más justo, Iván.
Bueno, yo creo que sí. Ellos han llegado tres veces y han metido dos goles. Nosotros sí que nos ha costado llegar bastante a portería del Real Madrid, pero creo que tenían muchos jugadores por detrás del balón. Ellos han defendido muy bien en la primera parte y bueno, nosotros quizás no lo hemos hecho también esos primeros 20-25 minutos. Entonces es lo que te digo que nos ha condenado. Pero bueno, la segunda parte hemos intentado salir a empatar el partido, incluso a ganarlo y bueno, nos hemos encontrado con bastantes más ocasiones y bueno, con la expulsión de uno de ellos creo que teníamos más posibilidades de empatar, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así y ellos han trabajado bien al final.
Dos partes muy, muy diferenciadas y lo cierto es que tu equipo le ha costado muchísimo tirar a portería y prácticamente lo ha hecho en el minuto 39 de la segunda parte, el primer disparo como tal entre los tres palos. Supongo que eso, aunque sí que es cierto que habéis llegado, es algo a trabajar el resto de las jornadas.
Sí, claro. Bueno, más o menos es lo que nos estaba costando durante toda la pretemporada también, ¿eh? Pero bueno, ya te digo que hoy el Real Madrid ha cambiado un poco todo lo que estaba haciendo durante la pretemporada y ha jugado bastante más defensivo. Entonces sí que nos han costado incluso más de lo que pensábamos. Pero bueno, aún así creo que un poco el peso del partido lo hemos intentado llevar nosotros y ellos se han defendido muy, muy bien. Y luego pues tiene jugadores que al final son los que te han ganado el partido, ¿no?
La última, a nivel personal, ese reencuentro con Raúl González Blanco, el que ha sido tu compañero, habéis ganado ligas, habéis ganado dos Champions. Y sobre todo a nivel personal tuyo, ¿cuáles han sido tus sensaciones, ¿no? Porque bueno, habías debutado en Copa Federación, pero esto ya es la Liga y es tu primer partido oficial en Liga Doméstica.
Sí, sensaciones muy buenas, ¿no? Porque bueno, te centras en el partido, te gusta ver un partido de fútbol y bueno, siempre que juegas contra el Real Madrid siempre intentas que sean buenas sensaciones y la verdad es que te lo pasas bien en el banquillo. Entonces, cuando te centras en algo que te gusta tanto, que te ha gustado tanto siempre, pues te gusta bastante, tienes buenas sensaciones de volver a ver y estar en el césped ahí, ¿no?
No puedes jugar, pero el estar cerca te hace sentir otra vez el gusanillo, ¿no?
Exacto. Y bueno, luego ya con Raúl pues hemos estado hablando de que nos deseamos lo mejor, ¿no? Hemos estado muchos años juntos y la verdad que hemos disfrutado de muchísimos momentos juntos, entonces es una gozada también volver a reencontrarse con un exjugador. Y bueno, le deseo lo mejor siempre a partir de hoy, le deseo lo mejor a partir de hoy, ¿no? Hoy le quería ganar, ¿no? Pero a partir de ahora siempre deseo al Real Madrid lo mejor y a Raúl, claro.
Gracias, Iván, y suerte para la temporada.
Muchas gracias.
Gracias, pues Esther, y gracias, Iván Elguera. Ahora sigo con vosotros, pero últimos segundos del partido de baloncesto y al final se ha apretado, se ha estrechado el marcador Betis-Estudiantes, Javi.
Y menos mal que el último ataque de Betis ha sido nefasto. Tras el tiempo muerto solicitado por Curro Segura, ahora lanzamiento de tiro libres para John Robertson. Anotó el segundo, falló el primero. 5 arriba, Movistar Estudiantes. Ataca Betis, 15 segundos en lanzamiento de 3. Bien punteado ahora por Abramovich. Falta, le pitan falta a Gentile. 3 tiros libres para Betis ahora para apretar el encuentro a 13 segundos para el final. Se levantaba para ese lanzamiento Tobias Borg. Punteó el lanzamiento Gentile, consideran los colegiados que le toca la mano. Serán 3 tiros para el equipo local. Ojito, ojito, ojito. Ahí va Tobias Borg con el primero. No, bien. no entra el primer lanzamiento de Tobias Borg. Va a ir con el segundo.
Lo que le cuesta a Estudiantes es cerrar los partidos.
Ha estado 14 arriba el cuadro estudiantil. El encuentro ahora en un pañuelo, por así decir, porque yo creo que la renta le va a dar para ganar el tercer partido de la temporada en la Liga CB. El segundo para adentro de Tobias Borg. 7-7, 8-1. tendrá ataque Estudiantes. Se presupone que Betis hará falta, está en bonus. Ahí va Tobias Bor, después de dialogar con su entrenador Curro Segura, a ver si lanza a fallar. Ahí va el lanzamiento para adentro, Tobias Bor, 7-8-8-1. A jugar, dicen los colegiados. La sube Abramovic, el mejor de Estudiantes. Recorre toda la pista. ¡Uy! Le va a entregar la pelota a Betis.
Le va a dar la opción de empatar, ¿eh? 5 segundos a un triple el Betis de empatar el partido.
¿Cómo vais de hambre? ¿Queréis prórroga o no?
Venga, dale.
Bueno,
pues no, mejor no, casi que no, ¿no? Vamos a evitarnos un sobresalto innecesario.
Pues vamos a agachar el culete y a defender la jugada. 5 segundos, ya sube la pelota Betis. Campbell en lanzamiento desde su casa. Le van a señalar falta, pero abajo a Estudiantes. Levantó la pelota para intentar forzar los 3 tiros libres.
2 segundos.
2 segundos quedan de partido. Serán lanzamientos de tiro libre para Betis, pero serán 2 para el cuadro verde y blanco, aunque algo van a revisar en la jugada los colegiados, porque pueden ver que estaba lanzando Campbell inteligentísimo a la hora de levantar la pelota desde su propio campo, Así que juego parado a 2 segundos para
las últimas dos acciones, Javier, han sido un despropósito,
Sí, sí.
Ese último pase en el ataque estudiantil y luego esta forma de defender con falta en un lanzamiento desde ahí.
Porque además podías pararlo abajo. Ahora van a revisar la
jugada. Claro, si son 3 o 2, ¿no?
Eso es. Ahora van a revisar si el lanzamiento de Feldain, la falta que le hace en este caso Gentile a Feldain, era cuando estaba levantando la pelota. Claro. Para mí creo que es abajo,
Yo quiero pensar que es abajo, pero están revisando la jugada y cabe la opción de que todavía le concedan 3 tiros a Betis, que aún podría igualar el partido.
Bueno, pues más emoción imposible, como relatamos, con una ventaja que tuvo Estudiantes.
Para mí es abajo, ¿eh? Sí, sí, es,
sí,
abajo.
Sí, es abajo.
Es abajo.
El contacto yo creo que comienza abajo y luego agarra la pelota y la levanta para lanzar desde su casa. Evidentemente es algo que tienen que visualizar con calma los colegiados que antes se han tirado para decretar para quién era la pelota después de un esférico que se salió de la pista. Se han tirado más de un minuto, pues aquí a lo mejor se lo van a tomar con la misma calma para intentar visualizar todas las tomas posibles. 7-8-8-1 puede ser la tercera victoria de Estudiantes en esta campaña.
De verdad que yo creo que no es tan difícil, ¿eh? Si es que está terminando de botar por última vez la pelota y no tiene ni mucho menos el...
La clave sí es antes de que coja ese último bote.
El último impulso, ¿no?
Eso es. Uf. A ver qué dicen los colegiados. Después del cónclave, antideportiva.
2 tiros libres
para Betis más la posesión en los últimos 2 segundos.
2 segundos, eso es.
Es un tiro libre para Betis y la posesión. Veremos a ver.
Es decir, que no puede ganar el Betis en esta acción, pero va a tener la posibilidad en 2 segundos de voltear el partido.
Eso es. Va con el primero Feldain. El lanzamiento para adentro. Posesión para Betis. 7-9-8-1. Segundo lanzamiento de tiro libre también para Feldain. Ojito porque le van a quedar 2 segundos para ganar el partido. El segundo de Feldain para adentro. 2 segundos, 6 décimas. 80-81 en San Pablo. Vaya forma de contar lo que puede ser una victoria agónica de Movistar Estudiantes. A defender con todo. Con Brown, con Gentile, con Vicedo, con Abramovic y con Robertson.
Defender.
Opción de ganar para Betis. Le vale de 2. La va a poner desde la línea de banda Pablo Almazán. Defendiendo todo Estudiantes, venga, vamos el alley-oop. Bien defendido, Estudiantes se lleva la victoria. Final del partido en San Pablo. Final del partido en Sevilla. Victoria sufrida, no, sufridísima de Estudiantes. Por 1 frente al Betis. Cosur Real Betis 80, ganó Estudiantes 81.
Final agónico en un partido igualado desde el principio que se ha resuelto con esa última acción en la que todavía el Betis pedía falta, no la hubo, así que 1 arriba el equipo de Zamora que suma la tercera victoria, Javier, de la temporada.
Sí, tercera victoria para Movistar Estudiantes en esta campaña, además haciendo y refrendando una buena semana para el cuadro de Javi Zamora. Tiene que intentar seguir así porque evidentemente hay que seguir en la línea ascendente para el equipo de Estudiantil, como digo, una jornada importante, una jornada para seguir mostrando esas buenas sensaciones para un Estudiantes que la próxima semana, domingo 25 de octubre, 6:30 de la tarde, tiene el derbi frente al Real Madrid de baloncesto.
Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Antes de una pequeña pausa, consignamos y celebramos la victoria del Alcobendas, que es de nuevo campeón de la Copa del Rey de Rugby David.
Sí, revalida el título conquistado el año pasado aquí en Madrid frente al Fútbol Club Barcelona. Era el primero de su historia. Pues ya tiene dos, ha ganado 18-21, se igualó muchísimo el marcador en los minutos finales, pero consiguieron aguantar los granates esa ventaja adquirida desde los primeros compases con un gran protagonista, Javi López, que ha anotado, ha firmado los 21 tantos del equipo alcobendense desde el golpe de castigo. El Salvador 18, Alcobendas 21... campeón de la Copa del Rey de Rugby.
Gracias, qué buena noticia para abrir esta temporada, primer título de la temporada en rugby para un equipo de Madrid, y vamos a cerrar también en Las Rozas. Ya hemos escuchado a dos protagonistas de esa victoria del Castilla 1-2 frente a Las Rozas, Richie, Esther, con lo que vosotros digáis, echamos el cierre en Navalcarbón.
Bueno, pues que para mí ha sido justa la victoria del Real Madrid-Castilla, ha sido muy superior hasta que se quedó con un hombre menos el conjunto de Raúl González Blanco, un equipo muy made in Raúl González Blanco, muy físico, muy intenso, y me llama la atención, Rodri, me quedo con que le ha sorprendido a Iván Helguera el planteamiento del Real Madrid, que venía jugando a una cosa diferente a lo que ha planteado hoy el conjunto de Raúl González Blanco. Tiene mucho trabajo por delante el técnico santanderino, el técnico cántabro, de cara sobre todo a la portería, a finalizar las ocasiones, pero me voy con muy buen sabor de boca, tanto de Las Rozas como del Real Madrid Castilla. Buena imagen para ser el primer partido de liga 7 meses después, y Esther, hemos visto un buen espectáculo.
Sí, recordar que marcó Hugo Duro en el minuto 12, que lo hizo en el 23 Miguel Gutiérrez, que Las Rozas se enfrenta, tiene partido de federación, de Copa Federación, este jueves frente al Tenisca a las 12, y en Liga, la semana que viene, otros dos derbis, Navalcarnero, Las Rozas el domingo a las 4:30, y el Castilla, que recibirá en Valdebebas al Getafe B a las 12 de la mañana.
Pues nada, Rodri, ya le hemos parido, el Madrid al tanto contrarreloj, ahora solamente queda educarle y seguir creciendo como venimos creciendo en los últimos años.
Y así será, un roce de codo para los dos y otro para Pedro Sánchez Noriega.
Un abrazo.
Un besito.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Madrid al tanto, contrarreloj, con Rodrigo de Pablo.
Última media hora de este Madrid al tanto contrarreloj. Vaya emoción, vaya intensidad. ¿Cómo tienen que estar, Irene, los jugadores del Parla, que han descansado esta semana, que seguro que han escuchado los partidos por la radio y que tienen que estar como miuras queriendo entrar en escena?
Pues hombre, muertecitos de la envidia, sin duda. Han puesto un tuit que pone 7 días para volver a rodar el balón en tercera división, 7 días para volver a disfrutar de la competición, 7 días para que los Prados vuelvan a sentir la liga. Y es que jugarán el próximo domingo ante el Tribal Valderas. Así que nada, ya queda muy poquito para que se estrene el Parla.
Estamos con un protagonista en la canaleja del empate a uno entre el Tribal Valderas Alcorcón y el Atlético de Pinto, Pedro Liza.
Nos encontramos con Alvarito, el pibe que hoy hemos denominado del barrio, jugador del Tribal Valderas. y un jugador de 22 años procedente del Atlético Albacete. Enhorabuena por tu actuación.
Muchísimas gracias, contento de que mi primer partido aquí en la Canaleja con mi nuevo equipo haya sido así. Bueno, me voy un poco como todos mis compañeros con el sabor agridulce de no conseguir los tres puntos, porque creo que hemos hecho un buen partido, hemos leído bien y hemos hecho las cosas y las ideas que tenía el míster sobre este partido, y creo que bueno, que como he dicho, que me voy con la sensación de intentar que se me han ido dos puntos y que eran nuestros.
Bueno, y además has sido el autor del penalti que han cometido sobre Diego, y además con la expulsión de un jugador del Pinto que luego no habéis aprovechado, pero bueno, a lo que vamos, ese gol de penalti, o sea, te has bautizado.
Sí, bueno, la verdad que como he dicho antes, los lanzadores, yo estaba el tercero, iban dos delante mía, pero bueno, cuando es el penalti me he visto con confianza, el míster me ha dicho que lo lanzara yo y bueno, le doy las gracias al míster porque me ha dado esa confianza y yo se la he devuelto con el gol, y yo se lo quiero dedicar a mi familia, a mi abuela y a los ultras que han venido, que con esta temporada agridulce no pueden estar arropándonos, pero que se siente desde ahí atrás.
Sí, pero que, digámoslo, aclaramos, que no vayamos a malas interpretaciones. Estaban fuera del recinto deportivo.
Sí, 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 estaban fuera porque no pueden entrar, porque como saben que no puede entrar nadie al estadio. Así que bueno, pero la directiva nos transmite mensajes de ellos y van con otros a muerte. Y yo, la verdad, como soy de barrio, como has dicho, yo voy con los que me apoyan, voy a muerte siempre.
Bueno, pues el partido yo creo que se os ha escapado porque habéis dominado más, habéis tenido más ocasiones de peligro, y ahora me vas a contar que tú tienes un tirazo tremendo de lejos y has abusado de ello, pero bien.
Sí, bueno, bueno, me dicen que tengo buen golpeo de lejos y demás, pero bueno, yo como te digo, me voy con un sabor agridulce porque no hemos ganado. Yo soy muy picado, soy, como te he dicho antes, de barrio, y yo siempre quiero ganar hasta los entrenamientos, y como hoy no he ganado y el equipo se ha dado la cara, me voy con eso, agridulce, y bueno. Como te he dicho, creo que el partido era nuestro.
Perfecto, muchas gracias Alvarito por tu actuación, por el partido y por ese golito que ya te ha servido de bautizo en la Canaleja.
Muchas gracias a ti, un placer.
De Alvarito, el pibe del barrio en la Canaleja, como ha dicho Pedro Liza, nos vamos a un protagonista del Villaverde San Andrés, que no ha ganado el partido, que ha perdido 2-0 en Carabanchel, Irene, pero le habíamos hecho un encargo a Chema Calderón. Queríamos hablar con uno de los pocos futbolistas, casi el único que ha llevado mascarilla en esta primera jornada.
Ha sido la sorpresa, ¿verdad? Ha llamado la atención de toda la gente que ha podido también verlo, y nos han preguntado incluso por las redes sociales. ¿Y eso por qué? ¿Es eso de la mascarilla? ¿A qué se debe?
Se lo va a explicar Del Val a Chema Calderón.
Estoy con Javi Del Val, jugador del Villaverde San Andrés. Javi, te veo vestido de chándal ya después del partido, te veo con mascarilla como es lo normal en estos tiempos, pero lo que no es tan normal es ver a un jugador los 90 minutos como has sido tú con la mascarilla puesta.
Sí, es cierto que ahora es opcional para los jugadores jugar con o sin mascarilla. Ha habido bastantes cambios en pretemporada con los diferentes protocolos y ahora mismo estamos a la espera de que nos realicen test, y por eso yo he optado por jugar con mascarilla. Sé que bueno, pues no reduce al 100% la probabilidad de contagio, pero sí que la minimiza, y por mi salud y la de mi familia pues he jugado con ella.
¿Cómo es eso de jugar con mascarilla? Porque tú eres lateral zurdo, los 90 minutos estás subiendo y bajando la banda, es un esfuerzo físico tremendo. ¿Cómo es lo de la mascarilla?
Bueno, pues es un poco incómodo, dificulta realmente la ventilación, entonces por eso ha habido en ciertos momentos que cuando estaba sin ningún rival ni compañero cerca, pues me la he quitado un poco la mascarilla para tomar aire. Entonces bueno, a pesar de que llevamos un mes y medio y ya estoy casi acostumbrado, sí que se nota.
Decías que todavía no habían llegado las pruebas para los equipos de tercera división, decías que iba a llegar en breve.
Sí, en breve. Las últimas informaciones que tengo es que bueno, la AFE, la Federación Española de Fútbol y el CSD pues, han conseguido al final llegar a un acuerdo para proveer de test a los clubes y que podamos hacernos un test antes de cada partido, sería lo suyo.
Gracias, Javi.
Pues nada, gracias a ti.
Las palabras de Javi Del Val, jugador del Villaverde, como decíamos, hoy ha optado por jugar con mascarilla los 90 minutos. Veremos las siguientes jornadas si hay más jugadores o llegan esas pruebas.
Y del subgrupo B al subgrupo A nos tenemos que ir acostumbrando a estas cosas. Ha costado en algún momento, pero es que es normal. No estamos habituados a una nomenclatura tan extraña y tan
enrevesada. Nueva temporada y nuevas normas, es lo que hay.
Y año nuevo, vida nueva. Está en el grupo A, en un final de los partidos que se han disputado dentro de ese subgrupo A del grupo séptimo de tercera división, Ricardo Uribarri con un bigoleador. Esto sí que es empezar bien la temporada en la victoria del San Fernando sobre el Santa Ana, Ricardo.
Estamos con Adrián Bravo, el delantero del San Fernando, protagonista en el día de hoy, goleador en la victoria de su equipo por 3-1 ante el Santa Ana. Dos goles, Adrián, pero incluso han podido hacer más porque el portero te ha desbaratado alguna que otra ocasión.
Sí, lo primero, muchas gracias y nada, contento por el resultado, por volver después de hace 7 meses con el parón este que ha habido. Y bueno, pero muy contento por la victoria, muy contento por los dos goles. Siempre es difícil y sí, la verdad que el trabajo ha sido bueno, he tenido bastantes ocasiones, pero la verdad que ha trabajado bien el otro portero y bueno, tampoco he estado muy acertado en las otras ocasiones, así que nada, no queda otra cosa que trabajar.
El Santana ha dado guerra, no se ha rendido en ningún momento, pese a quedarse con uno menos en la segunda parte. Ha habido ahí una jugada que ha sido clave, la del penalti, no sé si has podido verla, estaba cerca.
Sí, yo creo que además he hablado con ellos, con algunos compañeros del Santana y han dicho que era penalti, claro. Sí, es verdad que les ha causado la expulsión y eso para nosotros ha sido una liberación en el medio campo, hemos tenido más superioridad entre líneas también, pero bueno, la verdad que ya los que llevamos mucho tiempo en tercera se sabe que aunque parezca un equipo a priori un poco flojo, ha luchado bastante bien, ha dado la cara.
Lo último, 2 años después vuelves aquí al San Fernando después de un periplo por Alemania incluso. ¿Qué tal aquí la vuelta a San Fernando? Supongo que bien, ¿no?
Bien, no, la verdad que encima con el cuerpo técnico, el presidente, todo lo conozco bastante bien porque ya he estado con ellos y la verdad que me siento como en casa. No creo que hubiera otro sitio mejor en el que podía estar.
Estupendo, pues gracias y suerte para la temporada.
Muchas gracias por el trabajo.
Las palabras del delantero del San Fernando, como decíamos, protagonista en el día de hoy, marcó 2 goles a la victoria de su equipo por 3-1 ante el Santana. Del Santiago del Pino, eso es todo, un saludo, buenas tardes.
Madrid al tanto, contrarreloj, con Rodrigo de Pablo. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Madrid al tanto, contrarreloj, con Rodrigo de Pablo.
En el grupo 7A de tercera división, comanda en la clasificación San Fernando, Pozuelo, Rayo B y el Flat Earth. En ese grupo B del grupo 7 de tercera división, en lo más alto el Alcorcón B y el Carabanchel. Y en el grupo 5A de la segunda división B, tenemos en el grupo de cabeza al Atlético Baleares, muy a nuestro pesar, al Rayo Majadahonda, al Castilla, al Navalcarnero y al Atlético de Madrid B, con su entrenador, Con Nacho Fernández, está Jaime Fresno.
Bueno, pues estamos a pie de cabinas en el Cerro del Espino. Hoy no se utiliza la sala de prensa, con Nacho Fernández, satisfecho técnico del Atlético de Madrid B. Hola, Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No ha dado sensación de que hoy haya caído aquí un recién ascendido, ni mucho menos, sino más bien parecía un partido de parte alta de la clasificación y casi casi de temporada avanzada.
Sí, hoy pues yo creo que ha habido un partido de dos claras partes muy diferenciadas. Creo que la primera parte somos muy superiores, que pues podemos haber ido al descanso con 5-1 sin ningún tipo de problema, tenemos 4 o 5 ocasiones muy claras aparte del que hacemos. La ocasión de ellos es un penalti que hacemos innecesario, que no suele hacerse, y bueno, pues te vas con una sensación de que los dejas con vida. Sí, es verdad que en la segunda parte arrancamos pues esos primeros minutos con muchas dudas, con muchas incertidumbres. Sí, es verdad que habíamos hablado de esa posible situación en el arranque, que iban a arrancar fuerte para intentar empatar el partido. Pero bueno, no supimos manejar esas situaciones. Sí, es verdad que así todo, ellos tienen alguna ocasión que otra, pero nosotros también tenemos para matar el partido, no acertamos. Y bueno, partido de segunda división B, donde según van pasando los minutos, si tú no matas el partido, si no lo pones a tu favor claramente, el rival está con vida y te acumula gente a base de balones frontales o centros laterales, pues más que ocasiones te hacen estar con esa incertidumbre de un mal despeje, de una acción individual del equipo rival. Pero bueno, muy contento por la victoria y otros puntos que, bueno, las circunstancias que tenemos, era muy importante empezar ganando y bueno, ya pensar en el siguiente partido.
Ellos se quejan, lo ha dicho su entrenador Óscar Troya, de que el gol de Sergio Camello es en fuera de juego. ¿Qué te parece?
No lo sé, no he visto las imágenes porque estamos descargando todavía ahora el partido. Esa tarde lo veré en casa, como siempre. Yo creo que no. Pero bueno, no lo sé, me pilla a 70 metros, es imposible que lo sepa. Sí he visto la acción, que es un balón al espacio de Sanabria y después el centro a Sergio, que llega y la empuja con interior, pero no puedo opinar realmente si es fuera de juego o no, no lo sé.
Volviendo al partido, esta victoria y la línea de juego de hoy confirma las buenas sensaciones de la pretemporada.
Bueno, la pretemporada, yo creo que hemos tenido un poquito lo que nos ha pasado en la pretemporada, ¿no? Donde hemos hecho grandes partidos, donde hemos tenido grandes actuaciones por parte de todos los chavales, pero que nos estaban faltando esos últimos 25, 30 metros que no estábamos finalizando, ¿no? Y hoy ha sido un poco ese reflejo. Seguiremos trabajando en esa línea, seguiremos día tras día intentando mejorar en ese aspecto, porque es lo que nos está faltando. Creo que estamos llegando bien en esos últimos 30 metros, que es lo que realmente es lo más complicado, donde los rivales pues no tienen casi espacios. Y el problema, no problema, pero sí es una pena que con la calidad que tenemos y que no seamos capaces de, por malas decisiones que tenemos que tomar en momentos determinados, porque calidad tenemos. Creo que nadie duda la calidad de estos chicos. Las 8 semanas que llevamos trabajando con una carga de trabajo importante, con una serie de condicionantes como filial que somos, que eso se hace muchas veces más difícil trabajar. Entonces, por un lado, darle la enhorabuena porque hemos ganado y hemos sacado los tres puntos adelante, pero sí con intentar mejorar en aspectos, sobre todo a nivel defensivo.
Ahí están las palabras de Nacho Fernández en improvisada rueda de prensa aquí a pie de cabina, después de este Atlético de Madrid B1, gol de Sergio Camello al minuto 9, Unión Deportiva Poblense 0. El técnico satisfecho, pero puntualizando que hay cosas que mejorar. Lo próximo para el Atleti B, Internacional de Madrid, Atlético de Madrid B el próximo domingo.
Y en ese grupo de cabeza, junto al Atleti B, también está el Navalcarnero, que ha regresado por la puerta grande a la segunda división B con victoria en otro de los derbis de la mañana. Este es el que se jugaba en Mata Piñonera contra el Sanse. Un gol que vale mucho, un gol que ha marcado Fran Pérez, que es el protagonista del partido, que está con Juan en González.
Pues estamos con Fran Pérez, hoy goleador del Navalcarnero en la victoria de su equipo en el nuevo Mata Piñonera. Fran, muy buenas tardes.
Buenas.
Pues qué mejor manera de retomar la normalidad.
Sí, la verdad que el equipo ha hecho un partido muy completo y joder, al final yo creo que, lo merecíamos, ¿sabes? El gol y llevarnos los 3 puntos hoy.
Ha sido un partido raro por muchas cosas, pero en lo deportivo, ¿cómo os habéis encontrado después de tantos meses sin competición?
Pues, a ver, yo en mi caso vengo también de jugar playoff, el equipo había hecho playoff y bueno, no ha pasado tanto tiempo, entre comillas, pero bueno, las sensaciones han sido muy buenas, llevamos una pretemporada muy intensa y bueno, al final, mira, el resultado ha sido muy bueno.
Y por todo lo extradeportivo, ¿cómo os habéis sentido estos nuevos protocolos que hay que seguir, las mascarillas, todo esto?
Bueno, es algo de lo que ya es la nueva normalidad, que nos tenemos que ir acostumbrando y nada, es algo que tenemos que aceptar por el bienestar social, por la salud y nada, es algo que tenemos que cumplir.
Bueno, ¿y qué le podemos pedir a este Navalcarnero de cara a lo que queda de temporada, que queda muchísimo?
Bueno, no vamos a marcar ningún objetivo, sabemos de dónde venimos y tenemos muy claro que el equipo puede dar para mucho, así que hasta donde lleguemos.
Gracias, Fran.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Gracias.
Ahí está el jugador del Navalcarnero. Su equipo ha vencido 0-1 en la mañana de hoy. El mejor de su equipo, vamos a poner a Ramón Blázquez, y el mejor del Sanse, nos vamos a quedar con Fer Ruiz.
Vamos a cerrar la ronda de entrevistas con otro debutante, con un presidente de un club debutante en el grupo séptimo de tercera división. Se ha estrenado, aunque el resultado seguramente no es el que hubiera querido. Con él está Miguel Ángel Montoya, después del Pozuelo Complutense Alcalá.
En el Valle de las Cañas, partió muy igualado entre el Pozuelo y el Complutense Alcalá, que ha acabado con la victoria del conjunto local del Pozuelo por 2-0, con 2 goles en el segundo tiempo. Estamos con Andrés Pizarro, presidente del Complutense Alcalá. Primero, enhorabuena por el debut en tercera división. Y segundo, ¿cómo has visto a tus chicos en el día de hoy?
Pues en general bien, o sea, exactamente igual que lo que han hecho durante la pretemporada. Y vamos, no nos consideramos inferiores deportivamente hablando al resto, pero las diferencias en cuanto a experiencia, la categoría y demás pueden marcarnos.
¿Qué significa para el Complutense Alcalá jugar en tercera división? Porque es la primera vez en la historia que lo hace.
Pues la verdad es que es una ilusión inmensa, porque nosotros partimos de la regional, de los 30 años que llevamos como club, y esto es una experiencia nueva, pero muy ilusionante para todos, y estamos todos trabajando, todo el club, para este equipo a tope, vamos.
Imagino que una pena que la afición no pueda estar cerca por esto del COVID. La semana que viene se juega en casa en el ferial. No sé si quieren mandar un mensaje, que hoy no han podido venir al debut, pero seguro que estarán muy pendientes del equipo.
Sí, nosotros tenemos la ventaja hasta ahora, salvo que haya cambios de última hora con el tema del COVID, de que podemos tener una influencia del 60% del campo, con lo cual ya yo pienso que el tema jugar en casa nos va a favorecer mucho.
Pues nada, muchas gracias, Andrés, y que haya mucha suerte para el equipo durante la temporada.
Muchas gracias a ti.
Rodri, cierro con los pibes del barrio. Me voy a quedar por el conjunto local con Darío, por el conjunto visitante, el Complutense, con Malagón, que mejoró mucho al equipo en la segunda parte. En el Valle de las Cañas, jornada 1 en el grupo 7A, victoria por 2-0 del Pozuelo al Complutense Alcalá.
Muchas gracias, Miguel Ángel Montoya. Está Raúl fugazmente en la televisión del Real Madrid después de la victoria de su equipo, el Castilla, en el derbi contra las Rozas, el partido que ha sido más al tanto durante toda la mañana.
Acertados para ir sumando y que, bueno, que sobre todo que también los chicos pues vayan dando un buen rendimiento, que vayan mejorando tanto a nivel individual como colectivamente.
Y antes de cerrar, no está mal escuchar a otro madrileño feliz en una mañana que se le ha dado bien. Es Jorge Martín, nuestro piloto de San Sebastián de los Reyes en Moto2, que ha subido al podio en su carrera en el Gran Premio de Aragón.
Este podium sabe victoria, porque ha sido muy complicado llegar a este punto. El equipo ha hecho un trabajo increíble, sobre todo ayer. Pero bueno, muy contento. Creo que estamos haciendo un gran trabajo. Creo que nos falta experiencia con esta moto también, porque llegamos, pero llegamos tarde. Si hubiese tenido esta moto el viernes, pues seguramente podría haber mejorado mucho. Entonces, contento. Creo que para el próximo fin de semana tenemos margen y bueno, hay que mejorar.
Madrid al tanto, contrarreloj, con Rodrigo de Pablo.
La mañana ha sido intensa en Madrid al tanto, pero esto no para en nada. El deporte está de vuelta en Onda Madrid con la Liga, con el partido de la Onda y con un partido de primera que coyunturalmente se juega en segunda a las 4. Arranca en Vallecas el Rayo Vallecano Español y ese partido que es de segunda, aunque suena a primera, tiene un narrador también de primera. Creo que ya está en Vallecas. Hola, Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, Rodri, buenas tardes. Sí, por aquí estamos ya en la cabina 18 de Vallecanfield.
Bueno, todo preparado, ¿no? Partido que suena muy bien, ¿no? Si nos dicen que es en segunda hace unas temporadas, hubiéramos torcido el gesto.
Bueno, es un partidazo. Estamos hablando del líder de la categoría del Español, del Rayo Vallecano, invicto y que ha ganado todo, absolutamente todo en este estadio de Vallecas. En fin, vienen viejos conocidos de la afición rayista en el Español, como el caso sobre todo de Raúl de Tomás o de Adrián Embarba. El Rayo Vallecano, como digo, a seguir con su magnífica racha como equipo local. Lo tiene todos los alicientes del mundo. Un partido seguramente histórico, un clásico del fútbol español que por circunstancias en esta temporada se dirime en segunda división. Pero en cualquier caso, como tú dices, partidazo por todo lo alto desde las 4 de la tarde aquí en Vallecas.
Luego lo contamos. Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Luego vamos a estar también con la ACB y con ese partido Bilbao Basket-Real Madrid. Pero es otra de las noticias del día. Hemos contado nada más empezar. La suspensión o el aplazamiento, por ser más concretos y más ajustados con la realidad del partido de los alfareros frente a la Ponferradina en segunda división, también se aplaza ese partido de la ACB del Real Madrid contra el Bilbao Basket.
Que se tenía que jugar esta noche a las 8 en Miribilla por un positivo de Fabián Coser. Evidentemente el resto de componentes de la plantilla del Real Madrid que está esperando resultados de las PCR no se podían obtener durante el día de hoy. No había garantías de poder jugar el partido por protocolo sanitario. Por tanto, se aplaza el partido y se buscará una fecha para ese Bilbao Basket-Real Madrid. Esto es el pan nuestro de cada día. Dos partidos aplazados en el día de hoy. Uno de segunda división y otro de baloncesto. Y cuidado con el básquet continental, Rodrigo, porque ha aparecido otro positivo en el Alba Berlín, nuevo equipo de la Euroliga, que por cierto jugó en Moscú en 3 semanas, supongo que tendrá que ver esta situación, así que la situación global del baloncesto pandémico en Europa es bastante complicada.
Y es que esto no para, esto creo que va a ser una constante durante toda la temporada. Arrancamos, despegamos hoy en la temporada quizá más compleja de las que hemos vivido por todo lo que está rodeando también al deporte por este contexto de la pandemia. Llegamos al final del primer trayecto, Blas.
Pues solo te puedo decir una cosa, va a ser peor programa que el de la semana que viene, pero veo la sonrisa cómplice de tranquilidad de Raquel Cordonier, la técnica de sonido que al final es la jefa. Yo creo que se va a tomar el sándwich muy a gusto porque ha quedado un buen programa de radio, pero moderadamente bueno. La semana que viene, más y mejor.
Lo dejamos aquí, Irene.
Así es, además con alabanzas también para Raquel en redes sociales que dicen que bueno, hay cosas que cambian en Madrid al tanto, pero lo que no cambia es ese inconfundible hilo musical que viene, elige Raquel Cordonier.
A ver quién la aguanta con tanto halago la semana que viene.
Es que además lo peor es que es verdad, es que tiene razón ese oyente o esa oyente. Nos tiene vamos razón. Gracias a Raquel Cordonier, Ignacio Cerezo, David Hernández, Eva Fariña, Irene Yustres, Carlos Sánchez Blas y todo el equipo por sudar la camiseta de las 7 estrellas. El domingo que viene, más fútbol, más goles y todo el deporte de Madrid. Adiós.